Diego Martínez.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radioescucha, donde quiera que te encuentres. Gracias por la sintonía, por estar conectado aquí a Magdalena de Cuba. Se agradece cada correo electrónico recibido a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com, y también los mensajes de texto, que son muchísimos, a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Sí, si tú quieres encontrarme, olvídate, Magdalena la Pelúa. Las páginas sociales mías tienen el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Quiero decirle a Jorge González, que me escribe siempre desde Cuba, que su email llegó. Dice: este email está vacío. Y bueno, lo único que dice que puedo leer arriba en el asunto, dice: yo te escribo siempre, recuerda, a mi mamá no le gusta tu programa cuando, y no dice más nada. Ay, chico, Jorge, vuélveme a escribir y dile a la vieja que me diga claro qué es lo que no le gusta de este programa. Yo creo que yo sé quién es ella, más o menos, y creo que es lo que no le gusta, que pongan mucha música. Sí, yo creo que es eso. Pero bueno, te pido que me vuelvas a escribir. Igual ya sabemos, para gustos los colores, y tengo muchísima gente que me dice: te agradezco cuando pones música, te agradezco cuando hablas mucho. Es decir que, óyeme, no se puede quedar bien con todo el mundo, pero con tu vieja, Jorge, con tu vieja yo quiero quedar bien. Así que tú, mándame a decir que lo que quiere la vieja, y yo se lo voy a poner aquí en Magdalena de Cuba. Oye, y cuídala mucho, que en este momento lo que necesitamos es distanciamiento social, protegernos, mantener muchísima higiene en nuestras manos, no tocarnos la cara. Si tienes que hacer algo, todo el tiempo lávate tus manos. Yo digo que va a llegar el momento en que vamos a tener que vivir con esta locura de ser más limpios que nunca, pero la vida va a continuar. Entonces nos va a tocar a nosotros como individuos ser responsables de cuidarnos, porque la sociedad va a abrir, porque los vuelos van a abrir, porque los países no van a permitir, sí, porque eso es lo que estoy viendo yo, que la economía se vaya para abajo. No, no, no. Oye, esto va, ahorita dicen vuelos abiertos, ya todo el mundo para el trabajo, y lo único que te va a tocar es andar con el tapaboca. Bueno, a mí no me gusta la palabra nasobuco esa. A mí no me gusta la palabra nasobuco esa. A mí me gusta decir tapaboca. Vas a tener que andar con el tapaboca. Vas a tener que estar pendiente de cuando llegues a tu casa, después de haber caminado en cualquier parte fuera de tu casa, llegar y poner tus zapatos afuera, luego lavarlos bien, la suela de zapato. No vaya a ser que lo metas en la zapatera y tu zapatera está dentro de un closet y ahí metas la bacteria o metas el virus. Así que nos vamos a volver un poco locos con este, bueno, con esto de la limpieza, como me pasó a mí que fui el fin de semana. Pasé un momentico a llevarle unos mandados a una señora que yo quiero muchísimo, se llama Clara, y cuando llegué, ella me dijo: no, pasa por el mercado. Yo hice la cola. Te diré que cuando tú llegas ahora aquí a un mercado, tienes que hacer la cola con 6 pies de distancia de la otra persona, pero fui muy temprano para no hacer colas. Entonces, llegué como a las 7:30 de la mañana, le compré plátano, calabaza, que si unos pomos de jugo naranja que me pidió, el galón de leche, bueno, todas esas cosas. Cuando yo llegué, me dijo: déjamela ahí afuera. Ella tenía un spray con alcohol, le echó alcohol a todo eso, y luego ella me dijo que iba directo al lavamanos, perdón, al fregadero, a lavarla con jabón y detergente. Yo no lo podía creer. Oye, esto se ha vuelto muy trabajoso para nosotros, pero ¿vale o no la pena? Lo importante es que usted tenga conciencia, que se cuide. Recuerde que cuidándose usted, siendo responsable, usted está cuidando a los más vulnerables. Esto es Magdalena de Cuba, que comienza con este mensaje de, bueno, si esto es lo que hay, de verdad que tenemos que ser conscientes, pero de que tenemos que seguir viviendo. Claro que tenemos que seguir viviendo. Salud para todos y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya con música, ¿cómo que no?
¿De dónde fue? ¿De dónde salió? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? No es nada bonito está lleno de pinchitos. Entra en todas partes sin que nadie lo llame. Le gusta las fiestas y la virundanga. Espera en la acera, afuera de tu casa. Se esconde en la ropa, zapatos y el pelo. Y lo que más le gusta es meterse entre los dedos.
Noticias más impactantes durante el fin de semana fue cuando de pronto que tirotearon la embajada cubana en Washington. Todo el mundo, ay madre, ¿quién habrá hecho eso? Bueno, pues la embajada de los Estados Unidos condena el tiroteo a la embajada de la República de Cuba en Washington, D.C. Es un gran alivio que nadie haya resultado herido. Los Estados Unidos toman muy en serio sus responsabilidades de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda, dijo el texto firmado por Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. El régimen cubano impuso un año de privación de libertad para un ciudadano que salió a la calle sin nasobuco y por supuesta resistencia a la policía. En el programa oficialista llamado Hacemos Cuba fueron transmitidos fragmentos del juicio. En Cuba todo es represión, la verdad. Mientras el mundo entero busca soluciones pacíficas, Cuba simplemente lo que hace es reprimir. Como dijo Díaz-Canel, con represión no es suficiente. Quizás por esto, los encarcelan y hacen juicios públicos que sirvan como escarmiento. ¡Qué horror, verdad! ¡Qué horror! Usar a un ser humano como escarmiento para que los demás estén tranquilitos como ovejitas y no se muevan de su casa. Yo te digo a ti que lo de Cuba, lo del sistema, lo de la dictadura de Cuba, no tiene nombre.
La candela.
Hablando de cárceles cubanas y de injusticias, tenemos el caso del periodista independiente Roberto Quiñones, abogado. Cumplirá 8 meses de injusta prisión, bueno, está cumpliendo justo en este mes de mayo, por incomodar con su activismo pacífico y escritura al régimen cubano. La hermana del periodista Tania Quiñones expresó: hay gran falta del cumplimiento de los derechos humanos hacia los reclusos, lo que se pone de manifiesto en la misma comida que se les da, que ni para un puerco, polvo de arroz con gusano. Lo otro es que le negaron la entrada de unos libros de derecho que él solicitó a su esposa que le llevara para tenerlos y poder estudiar. Se le negó ese derecho también. Parece que a este gobierno se le olvida todo lo que le suplicó a Estados Unidos cuando tenía a sus 5 espías en prisión norteamericana, que le reclamó que cumplieran los derechos humanos. Incluso estos 5 espías tuvieron un tratamiento diferenciado. Ningún cubano, y menos mi hermano, va a tener derecho ni al 1% de las posibilidades y de los privilegios que le dieron a ellos en los Estados Unidos.
La candela.
mientras que el diario Juventud Rebelde, en su columna Acuse de Recibo, presentó el caso de Roberto Montes de Oca Sabón, quien es vecino de la calle 3, número 15, en el reparto Las Flores del poblado santiaguero El Caney, y productor de carne de cerdo asociado a Cooperativa de Crédito y Servicios Julio Trío. Montes de Oca relata que desde hace 10 años se dedica a la producción de carne de cerdo de forma conveniada con la empresa porcina de Santiago de Cuba, en la modalidad de ceba al destete, y que siempre ha sido consecuente en el buen cumplimiento y rendimiento de lo pactado. Pero en el 2016 realizó el último convenio con esa cantidad, pues las irregularidades que vivió con ella lo desmotivaron. Dichos trámites han estado plagados de traba y burocracia por parte de la dirección de la empresa porcina de Santiago de Cuba, afirma Montes de Oca. En otras palabras, que no le pagan. Por eso ya no producen carne para el Estado, porque ellos quieren que tú todas las semanas, claro, todas las semanas, le puedas entregar algo a ellos. Pero ellos, ¿cuánto se demoran por firmar el cheque y darte tu dinero? Ni pienso tienen, chicos, para abastecer a los productores, y les siguen resultados en tiempo récord. La verdad que el precio de la carne de puerco, óyeme, en todo el país se ha disparado muchísimo y casi la venden como si fuera ilegal. A mi abuela le llevaron los otros días una paletita de cerdo a las 12 de la noche. Bueno, más lo que le pudieron robar en la pesa. ¡Ay, Cuba! ¡Ay, Cubita la bella! ¡Mi Cuba hermosa! Yo te digo a ti, caballero, hay que defender a los campesinos. Si dejaran en Cuba trabajar a los campesinos realmente y producir sus tierras, ¿usted cree que estuviéramos a las puertas de la hambruna que se avecina para el pueblo de Cuba? Te lo dejo de tarea.
Recuerdo que en mi niñez con mi viejo trabajaba.
Por encarcelar se trata. En Cuba encarcelan hasta por el COVID-19. La Gaceta Oficial de Cuba ya no es el medio a través del cual se informan sobre nuevas leyes u otra disposición normativa dentro de la isla. Ahora, parece que esa función se ha delegado en la televisión estatal, que entre el Noticiero Nacional y el programa Hacemos Cuba intentan advertir a la audiencia con noticias de enfrentamiento, penas de encarcelamiento y multas en tiempos de coronavirus. El pasado miércoles, Hacemos Cuba informó que unos, escuchen, 335 cubanos han sufrido penas de cárcel en los meses de marzo y abril por supuestos delitos relacionados con la pandemia del coronavirus. El pueblo de Cuba sí que tiene que aguantar. Lleva 61 años sufriendo la represión y encima, en medio de esta pandemia, cuando lo que se está pidiendo al mundo es solidaridad, amor, paciencia, y que todavía sigan pasando estas cosas. ¿Detenido usted? Porque no tienen nasobuco, o como si lo tiene. Total, si ellos son la ley, ellos son los que mandan. ¿Y qué pasa entonces cuando tú te vas para La Habana y empiezas a mirar la falta de higiene en las calles, los basureros abarrotados y nadie los recoge? Impactantes imágenes muestran la situación sistemática de la mayoría de los basureros en La Habana, sobre todo por estos días que sigue aumentando el número de pacientes positivos de COVID-19. Este caso se vio a todo lo largo de la conocida calle Maloja, en el conocido Consejo Popular Jesús María Habana Vieja, y como bien aseguran sus moradores, es un tema recurrente que continúa sin respuesta, mientras que las toneladas de desperdicios, salideros de agua, albañales y cuánta insalubridad existe dibujan el paisaje. La pestilencia emana como contribuyente a la contaminación ambiental y sigue siendo un foco de vectores, sobre todo ahora con la propagación del coronavirus y en esta zona cerrada desde hace varios días por ser de las más vulnerables de la nación. Este problema se nos fue de las manos. Aquí no creen en pandemia ni en nada por el estilo. No es interés del presidente del CDR porque eso ya ni funciona. Nadie quiere responsabilizarse y es un cargo que ocupa cualquiera aquí en la cuadra. Tampoco le importa al representante de la circunscripción, ni el secretario del partido o del gobierno en el municipio, y ni decir de servicios comunales. Claro, ellos ninguno vive aquí, ni pasan en sus carros por las calles, dijo Roberto Hernández, poblador de la zona. Cada mañana un elevado número de cubanos se levantan y sienten sobre sus hombros la insuficiencia de un sistema que los obliga a sobrevivir, incluso entre la basura y los escombros. Tal es el caso de estos vecinos que ahora más que nunca temen por su vida. Hace más de un año batallan frente a sus puertas con gigantes pilas de residuos abarrotadas en las calles por la falta de una adecuada recogida y a la espera de que algún buen samaritano se apiade de la situación. A nadie le importa que la basura se amontone en cualquier esquina. Nos quejamos y volvemos a quejarnos en cuanto a institución existe y nadie toma riendas en el asunto. El Ministerio de Salud Pública, MINSAL, que tanto proyecta a nivel internacional su solidaridad y precaución por el pueblo, no se ha dignado a visitar el área. Vamos a tener que llegar al Consejo de Estado a ver si Díaz-Canel, que tanto promete, quiere escuchar nuestras plegarias antes de que sea tarde y esta infección ocasione algún muerto, como los derrumbes en la zona, dijo Miriam Reynold. Ya se ha hecho habitual dejar las bolsas cubarse o lo que tengas en la mano para depositar los residuos en donde mejor te plazca. Incluso muchas veces hay que tener cuidado porque la tiran de los balcones y como puedes ver este vertedero ha bloqueado hasta la vía. Es un foco infeccioso realmente. Ahí hay hasta heces fecales, hasta cualquier residuo. Y por aquí viven niños, embarazadas y personas mayores. Y señores, estamos en tiempo de pandemia, dice también la vecina Magali Cuesta, vecina de la cuadra. En varias ocasiones, medios de prensa oficialistas se han hecho eco de la disposición del gobierno a colaborar con el tema, a pesar de las limitaciones conocidas, sobre todo cuando abordan este tópico y hacen énfasis en los camiones de basura, contenedores y equipos de tecnología de punta valorados en 30 millones de dólares, donados por quién, por China, Japón, Austria, España y otros países, en aras de resolver una situación que para el verdadero ojo crítico se acrecienta. Pero la respuesta del gobierno sigue siendo la misma. Se impondrán multas desde 1.500 a 3.000 pesos cubano, lo equivalente a 60 y 120 dólares por no cumplir con los horarios establecidos para el depósito de la basura en el lugar asignado y por tirar desechos en la vía pública. Dime tú, no puedes tirarlo o puedes tirarlo a tal hora. ¿Y quién la recoge? Bueno, porque estas montañas de basura, evidentemente, nadie pasa a recogerlo. Lo están explicando los propios vecinos de ahí del barrio. Esta nueva estrategia pareciera estar encaminada a la contribución inexistente del Estado, que hasta el momento no ha podido lidiar con un servicio público básico, como es mantener la salubridad de las ciudades, incluso en tiempos de pandemia. Lo único que va a pasar es que van a poner multas, sí, pero no van a recoger la basura y mucho menos crear condiciones para que los ciudadanos tengan donde depositar los residuos al final del día. Ya tú sabes. Ya tú sabes, de que te pongo la multa, te la pongo. Bueno, chicos, yo no sé dónde tú vas a botar la basura, porque yo no tengo camión para que pase por ahí y la recoja. Así es, así es, así, así se vive en dictadura.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Subterráneo. una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Muchas personas me han escrito y preguntado sobre el decreto de ley 370. Hoy voy a tratar de explicarles desde mi punto de vista qué significa y cómo interpretarlo. Además de tratar de aclarar de qué se trata. Es común escuchar a la familia en Cuba que te dice, oye, a los que estamos aquí afuera en el extranjero, oye, ten cuidado lo que tú publicas o dices, porque eso te puede afectar. Quiero empezar aclarando que lo que publicamos o decimos los que vivimos, los que ya nos vivimos dentro de Cuba, es nuestro deber y derecho. Y contamos con total libertad de expresión para expresar libremente nuestros criterios políticos o pensamientos religiosos. Así que los que aún temen, resérvense su miedo y no lo propaguen como si fuera real. El miedo es personal, no colectivo. Colectiva es la histeria. Pero la fe, el amor, la capacidad de creer que es posible o no, solo reside en cada uno de nosotros. Pues vayamos al tema de hoy en cualquier verdura. Un tema polémico, pero que trataré de explicarlo con mis palabras y algunos apuntes que hice sobre mi investigación en referencia al decreto de la ley 370. Gran parte del decreto ley 370 regula el establecimiento, proyección, instalación y comercialización de programas y aplicaciones informáticas. No obstante, desde el inicio del documento se percibe el matiz político y las connotaciones ideológicas. En pocas palabras, que te prohíben que tengas tu propio canal de YouTube cuando ellos no son dueños de YouTube. Que te prohíben desarrollar programas para que otros usuarios lo usen en el Internet. Que prohíbe la divulgación de información porque ellos son los únicos autorizados a publicar esos disparates en el noticiero y en la prensa oficialista. Sigamos con el decreto 370. En su artículo 68, advierte en pocas palabras que difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas le da derecho al Estado de establecer multas de 3.000 o 10.000 pesos y el decomiso de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones. Es decir, cuando publiques algo que a ellos no les guste, como un policía golpeando a una mujer, o las condiciones de aislamiento de una cárcel, o la suciedad del baño del hospital materno, ellos vienen, te meten un guajanazo de 3.000 pesos y te quitan el celular y la computadora o la cámara, lo que tengas en la mano. Por otro lado, entre las facultades otorgadas por el mismo decreto, a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones, artículo 9, no se establece hacer un seguimiento de las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales. Por tanto, entonces, ¿cómo establecen los inspectores que es correcto o no lo publicado? ¿O si fue simplemente compartido de otro dominio? Lo cierto es que ni se molestan en pensar en eso, porque simplemente ni entienden cómo funciona el Internet. Este decreto se está aplicando de una manera abusiva y está sembrando un precedente peligroso, porque los funcionarios del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, que tienen la facultad de aplicar esta serie de multas establecidas en el decreto, están actuando por órdenes ¿de quién? Del Ministerio del Interior, MININ. Y están excediendo sus funciones. Además, ¿quiénes controlan lo que hacen estos funcionarios? Del mismo modo, varias son las normas nacionales que paradójicamente se quebrantan con el decreto Ley 370. La fundamental es la establecida en el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad del pensamiento, conciencia y expresión. En cuanto a los acuerdos internacionales, Cuba transgrede asimismo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. Aunque al régimen cubano no le haya ratificado como firmante, infringe además uno de los dos principales documentos creados por las Naciones Unidas como norma común para todos los países. Se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en su artículo 19 que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro medio de su elección. Como se ha demostrado en los últimos años, el castrocomunismo ha estado inmerso en un proceso de legalización de las prácticas totalitarias, algo que tiene como vergonzante antecedente la Ley 88, más conocida como la Ley Mordaza, y por la cual fueron llevados a prisión 75 disidentes en la isla en lo que fue conocido como la Primavera Negra de Cuba en el año 2003. Hoy encarcelan a los disidentes para los represores no constituye una medida estratégica, por lo que vuelca todo su poderío en desgastar, coaccionar, hostigar y reprimir con leyes como el 370 a todas las voces divergentes de la isla. En el decreto 370 se encuentra el castigo que la dictadura utiliza para intentar llevar al redil a los disidentes. Es la ejecución pública de aquellos que intentan quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias o abandonar el país. El excesivo monto de las multas haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano cubano, sobre todo aquellos que se han visto sin una alternativa viable para pagarla, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos. El 370 es hoy lo que era para los esclavos durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra su amo. Yo he querido comunicarme con Hannah Inver, una joven productora independiente, escritora, que además escribió aquella novela, la novela Que Soy, estudió en ELISA, graduada de ELISA, Universidades de las Artes en La Habana. Y no sé si usted conoce y ha visto aquella serie que se llama ¿Por qué lloran mis amigas? Oficial. Es un documental, Hanna, la tengo vía telefónica. Hanna.
Hola, Marta. No, es una película.
Es una película, sí. Oye, tremenda. ¿Cómo pudiste tú reunir tantas actrices buenas? Tú siendo una persona tan joven, ¿cómo se puede llegar a creer en una escritora tan joven, hablando de actrices tan grandes como tuviste en esa película? Cuéntame. ¿Cómo las convenciste?
Yo creo que la pasión es todo. Cuando tú eres capaz de defender cualquier cosa, en este caso un proyecto audiovisual o un proyecto creativo, lo que sea, desde la pasión, es imposible que la persona que tú tienes adelante no se comprometa con eso también, no se sensibilice. Entonces yo creo que es fácil, que como tú estás apasionada, es difícil no convencer a alguien.
Ay, chica, piensa a veces, ahora que estamos en pandemia y casi uno no tiene nada que hacer, ¿Por qué no piensas en algo para Magdalena y hacer una especie de documental? ¿Te gustaría? A mí me encantaría.
Ay, me
un día.
Me encantaría, pero tenemos que empezar en Boyomancer, el documental.
Muchacha, olvídate que lo buscamos y yo tengo muchísima gente allá adentro en Boyomancer que ellos me pueden mandar imágenes y bueno, y que me conocen y pueden dar testimonio también de mi persona. ¿Viste cómo ya he aprendido, Hanna, a hablar? Ya yo me he desarrollado bastante ya con esto de estar aquí en Radio Martí. Bueno, Cuba entera te está escuchando, Hanna. Yo quiero que tú...
Muchas gracias, Marta. Muchas
tú que
gracias.
Tienes la libertad de hacer tantas entrevistas, tienes tu blog. Háblanos de tu blog para que la gente te pueda seguir.
Mira, el blog se llama Los Peces Fuera del Agua y está destinado a eso mismo, a nosotros, que somos los peces, y el hecho de estar fuera del agua es que nos tuvimos que ir de Cuba. Hasta ahora mismo somos todos cubanos. Mi idea es seguir aumentando eso y que de pronto poder entrevistar a cualquier persona que haya salido de su país. Pero me interesa más el tema de los cubanos por las razones por las que la mayoría de nosotros salimos de Cuba. Que no solamente salimos de Cuba, tú sabes, por lo bonito de ir a otro país, sino por la falta de libertades, la falta de democracia y bueno, todo lo demás. Entonces, nada, entrevistar a amigos míos que hasta ahora, bueno, han sido artistas y qué sé yo, pero igual la idea es entrevistar a cualquier persona, un cocinero o lo que sea, cualquier profesión.
Eso está bueno.
Y hablar un poco de eso, de sus experiencias como emigrante, cómo lo hace, de cómo logra superar, ¿sabes?, la nostalgia, la tristeza de dejar a los familiares, de salir de la famosa zona de confort y todo eso. Ahí, por ahí vamos con los peces fuera del agua.
Y quería preguntarte, de todas las entrevistas que hasta ahora has tenido, y no por discriminar a nadie ni por nada, sino cuál ha sido como la más impactante de todas las celebridades que has podido entrevistar en tu blog, Los Peces Fuera del Agua. ¿Qué tú has dicho? Oye, tremendo, yo no sabía que ella pensaba así, o él, o que le había pasado esto, que te sorprendió.
Siempre es difícil elegir una cosa, pero te voy a decir la verdad, hay una entrevista que es la que le hice a Roque Moreno, que es el actor que todos conocimos cuando Sweet Habana, no sé si te acuerdas de él, no, el médico,
sí, sí,
el médico de Sweet Habana.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es porque a mí esa película, a mí particularmente Sweet Habana, me marcó muchísimo. Me acuerdo que la vi con mi mamá en el Chaplin, y mi hermana hacía poco que se había ido de Cuba. Y yo me acuerdo cuando mi hermana se fue, cuando la despedimos, que mi hermana ya pasó por, ¿sabes?, por inmigración, mi mamá se cayó. Se le dio como un bajón así, y si no llega a ver una persona, se hubiera caído en el piso. Y en Sweet Habana, este personaje de Roque, la madre se le va, y es como muy, muy... Fue muy importante para mí. Entonces, entrevistar a Roque desde la sinceridad, tú sabes, de estar con alguien en la sala de tu casa y en el patio, y que te cuente cosas como que son muy íntimas y tú llegas a conocer el ser humano que hay detrás de esa figura, a mí me impactó mucho. Y sobre todo porque él está en Cuba. Y cuando yo le dije que yo quería entrevistarlo para Los Peces Fuera del Agua, Roque jamás me dijo, tú sabes, como que... Ay, pero no sé, ¿y qué me vas a preguntar? ¿Y qué voy a decir? ¿Tú sabes cómo es el miedo que se vive dentro de Cuba?
Él no lo dudó nunca.
Para nada. Él me dijo, sí, claro, lo único que me dijo fue estar en la casa de mi papá, tienes que esperarme. Y mentira, cuando empezó a leer las preguntas, viste, se emocionó y me dijo, tuve que encerrarme en cuenta para responderte las preguntas. Y eso me gustó mucho la valentía del que no teme, tú sabes, de que la verdad está por encima de cualquier ideología política y lo que sea, y es la gente que está dentro de Cuba y no tiene miedo. Eso me encantó.
Tus entrevistas son muy muy tuyas, porque a la vez yo las he tenido la oportunidad de leer varias de tus entrevistas. Una que para mí me impactó muchísimo fue la que le hiciste a tu mamá. Porque sí. Además, a la vez que vas preguntando, cuando las personas te responden, tú expones lo que tú sentiste o lo que te transmitió o lo que te recordó ese momento o esa respuesta. ¿Es correcto? Eso es lo que me llega a mí como lector.
Sí, sí, sí.
Y es maravilloso. Bueno, he visto muchos comentarios a tus entrevistas de otras personas que dicen lo mismo, que concuerdan, claro, en esto que yo te acabo de decir. Las hace...
Lo que pasa es que como yo vengo del audiovisual y vengo de, ¿sabes?, como de la literatura, yo lo que trato es de como de ilustrar todo para que cuando tú estés leyendo la entrevista te sientas que estás en ese espacio. Yo me recreo un espacio, esa cosa de me recreo toda una situación precisamente para eso, para que no sea solamente conocer el chisme de, qué sé yo, vamos a saber, Judy González, ¿cuándo fue la primera vez que se enamoró? Más allá de ese chisme, toda una, poder recrear toda una sensación. Yo creo que eso es lo como lo más interesante que pueden tener.
Sí, creas la escena, porque cuando tú estás leyendo, estás mirando, estás metido en una situación, definitivamente. Ajá. Esas son las entrevistas de Hannah Imber. Chica, ¿de dónde viene el Imber este que la gente dice, pero ella es cubana?
Ese Imber es hay gente que dice que es francés, yo me tengo que hacer la, viste que hay una cosa que tú te haces por internet, que te mandan como el árbol genealógico, yo me tengo que hacer a ver exactamente de dónde viene.
Pero bueno, es de tu padre.
Sí, es de mi papá. Y mi papá tiene como una ascendencia jamaiquina, pero jamaiquinos de Francia. Es una cosa rara por ahí. Es una mezcla de Jamaica con Francia. El nombre es hebreo. Entonces, sí. Es como...
Sí, tu mamá... ¿Cómo se llama tu mamá, chica? No me voy a decir que es Juana.
No. Mi mamá se llama Marisa y mi papá se llama Juan.
¿Viste? Marisa y Juan tuvieron a Hanna. Yo te digo a ti que el ingenio de cubano es tremendo, es tremendo. Oye, Hanna, ¿desde niña escribiste? ¿Desde niña esta pasión por las artes visuales, por dirigir, por crear?
Imagínate que yo me acuerdo la primera vez que yo escribí un poema. Yo recuerdo dónde estaba. Y no me acuerdo, si mi mamá es la que me dice que tenía 7 años, no me acuerdo exactamente la edad. Pero dice mi mamá que sí, que desde que yo aprendí a escribir, cuando los niños escribían mi mamá me hace la comida, yo escribía poesía. Y a los 15 años tenía un poemario que lo llevé a un concurso literario en Cuba y lo censuraron porque era como una poesía erótica. Entonces yo tenía 15 años.
Claro.
Y era como que hace esta chiquita escribiendo.
Muchachos, capaz que hubieran llevado presa a Marisa y a Juan por esta niña escribiendo estas cosas con esta edad, una niña precoz.
Así mismo.
¿Te consideras una mujer soñadora?
Eso es lo que soy. Por encima de cualquier cosa, por encima de escritora, por encima de realizadora, de guionista, de lo que sea, yo soy una soñadora.
¿Saliste de Cuba en qué año?
Salí en el 2012, diciembre, en marzo del 2012.
¿Qué extrañas realmente de Cuba?
Ay... Chica, yo creo que al final uno termina extrañando la idea que te haces de Cuba. Porque yo no extraño como algo puntual. Tú sabes, sí, claro, sí, porque qué sé yo, caminar por el malecón, pero aquí tenemos un malecón en Lemita, que es más o menos lo mismo. Yo creo que extraño la idea de lo que me gustaría que fuera Cuba.
Es decir, tú extrañar es como una añoranza.
Exacto, es como querer algo que no es, pero que tú te imaginas en la cabeza, tú sabes, te recreas situaciones, los amigos sentados en el malecón, me encantaría volver a cuando estudié en la universidad, sentada bajo un árbol, hablando de qué sé yo, de cine, pero, ¿me entiendes? Es como una idea lo que extraño, físicamente, puntualmente, no, porque te diría que extraño mi casa, pero mi casa es esta, donde estoy caminando ahora, y no sé, no te puedo decir exactamente que extraño la idea de lo que a mí me gustaría que fuera Cuba.
No, mira, los otros días tuve la oportunidad de estar en el programa de Carlucho y me empezaron a poner imágenes, por ejemplo, del fogón de gas de Cuba, del encendedor de Cuba, y yo lloré muchísimo. Y no es que yo extrañe eso me dio mucha nostalgia. Yo no quiero nunca más ver al pueblo de Cuba pasando por algo así. Yo no quisiera haber vivido esa etapa. Más bien cuando la gente dice, ¿cómo vas a extrañar? No, esa no era la idea. Yo extrañé, no, yo me dio mucha pena ver esas imágenes. Me dio mucha tristeza y me dio, y me trajo recuerdos muy tristes de mi familia. Y es cuando te quedas así y dices, caballero, a mí me tocó encender... un fogón metiendo el pinchito de alambre en un pomito de alcohol, luego rayándolo. Es muy triste. No es, yo no tengo añoranza de eso. Lo que me provoca es mucha tristeza de cuánto hemos ingeniado y pasado nosotros los cubanos para sobrevivir. Ahí está el clip de cuando uno ve esas imágenes que no quisieras que se volvieran a repetir en tu vida, ¿no? Ni que el pueblo de Cuba las tenga que sentir, como mi abuela ahora mismo. ¿Tú sabes lo que es que mi abuela va a coger un pedazo, un muslo de pollo? ¿Tú tienes familia en Cuba, Ana?
Sí, claro, mi abuelo, mi papá.
¿Y qué hace tu abuela para coger? ¿Y qué hace tu abuela ahora para coger el pedacito de pollo? ¿Tú sabes lo que tengo que hacer?
Ojalá fuera. Mi papá es. Bueno, mi papá fue a Angola, tiene todos los diplomas y todas las medallas y todas las cosas que se puede tener. Mi papá es neurocirujano.
Imagínate.
Y ahora mismo está en su casa, tiene un quinto piso, él le dio un stroke hace como 10 años y nunca más pudo trabajar, lo que sea. Está con la hemoglobina baja. No fija el hierro y no encuentra en ninguna parte, con dinero o sin dinero, no encuentra nada que le suba la hemoglobina. No hay pescado, es decir, el pescado es para el hierro, pero por supuesto no hay carne, es decir, no hay nada.
No hay nada.
Entonces la esposa me dice, yo tengo el dinero, pero es que no hay donde comprar. Es como, tú sabes, es una locura.
Es muy triste y mira, estamos hablando de una persona profesional, de a eso es como nos acostumbraron, ¿no? Que debemos el estudio, que no te debo nada. Porque ¿de qué me sirvió estudiar y quemarme las pestañas si hoy no puedo trabajar y ganar honradamente un salario a mérito, ¿no? Con mi carrera, con lo que yo estudié. Exacto. Ahí tenemos el caso de tu padre, como también tengo el caso de mi abuela, una campesina, que toda su vida lo que hizo fue trabajar la tierra y hoy ni siquiera puede criar un puerco dentro de Cuba porque eso puede ser un problema. Hoy día está desaparecida hasta la carne de puerco, la gente fajándose por un muslito de pollo. Y tengo que mandarle a la vecina de mi abuela $100 al mes para que ella se encargue de limpiarle la casa a mi abuela, para que ella se encargue de comprarle la comida, pero no con los $100 que yo le mando. Ella más bien es como la muchacha de servicio. También le tengo que mandar los $100 a mi abuela para que mi abuela le dé todo el tiempo a ella, para que vaya a la tienda, para que le consiga el pamper para mi tía que está enferma. Tú sabes que mi abuela está cuidando a mi tía que tiene 93 años y que no tiene allí pamper ni nada para ponerle, con una escasez de agua tremenda que hay en mi casa. Y aparte de eso, mi abuela ha tenido que inventar con una coche trapear y un blume el pamper y luego lavarlo, hervirlo para el día siguiente. Eso es Cuba, ¿eh? Eso es Cuba.
Claro que sí.
Ay, Ana, qué rico poder hablar un ratico, un ratico contigo. Y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos esta noche de que tú, una mujer joven, una mujer de verdad con tremenda formación y con tremenda sensibilidad, le mande un mensaje a las nuevas generaciones dentro de Cuba. ¿Qué tú le dirías así cortico a esta gente que nos está escuchando?
Ay, Marta, lo primero que les diría es que no pierdan las esperanzas. Yo veo a mis amigas que, por ejemplo, tengo una amiga que está estudiando periodismo ahora y me parte el corazón, porque estudiar periodismo en Cuba,
imagínate,
en Cuba, que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de expresión, que ahora mismo lo que estábamos hablando del famoso decreto este, el 370, que no puedes ni postear una cosa en Facebook porque te llevan preso. Entonces yo me quedo así, hay que tener muchas esperanzas y yo creo que tiene que pasar algo, y las personas que pueden hacer que algo pase y las personas que pueden generar un cambio es la juventud que ahora mismo está en Cuba. Entonces nada, hay que tener esperanza, pero también hay que trabajar y hay que tener fuerza para lograr un cambio, porque no se va a ninguna parte por donde vamos en Cuba ahora mismo.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación. circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.